¿Quién eres?
Nadie.
Me criaron para hacer una sola cosa. Pero no tengo nada por lo que luchar.
Cumpliré con nuestro destino. Acabaré lo que tú empezaste.
Hay historias sobre lo que pasó.
Todas ciertas. El lado oscuro. Los Jedi.
La fuerza te está llamando. Déjala entrar.
Buenas tardes y bienvenidos todos de nuevo a un Pórtice. Soy Mito Adhan Campos y si estás escuchando esta transmisión, ya sabes que es porque eres parte de la Resistencia. Comenzamos hoy sábado, un día, bueno, pues no muy común para grabar, la 1:30 de la tarde, pero es que hoy tenemos que aprovechar eso de que uno no tenga trabajo y tenga mucho tiempo para grabar, pues hay que sacarle provecho. Nada, hoy vamos a tocar un tema que os va a interesar a todos muchísimo. Hoy nos acompaña un periodista, que en este caso va a ser el entrevistado en vez de que él entreviste. Y vamos a hablar de medios de comunicación, vamos a hablar de cómo se maneja la información, de qué interesa o no interesa un medio de comunicación. Y nos va a contar, bueno, pues un poco en base a su experiencia, pues vamos a hablar de cómo se están manejando, de cómo se manejan los medios de comunicación hoy en día. Ya sabes que te decimos siempre lo mismo antes de empezar el vórtice, es que no te creas nada de lo que aquí te decimos, que utilices solamente la información, las opiniones y la reflexión o las reflexiones que aquí hacemos para crear materia gris, para crearte, pues eso, tu propia idea de la realidad, y que esto no es dogma. Aquí no estamos en la iglesia, no predicamos, por lo tanto, no te creas de nuevo nada de lo que aquí escuchas. Y como siempre te decimos, si estás escuchando este programa es porque eres parte de la Resistencia. Comienza un nuevo vórtice. Bienvenidos.
¿Tú has venido aquí a traer la paz? Dice, yo no. He venido a traer la guerra. ¿Y qué quería decir? He venido a concienciar, a perturbar. Nosotros no queremos gente tranquila, drogada. Queremos gente que inquieta. Venimos a perturbar, a agitar cerebro, a mover conciencia. Existimos en la medida que movilicemos el pensamiento. Levántate y piensa. Es lo más revolucionario que he visto en mi vida.
Levántate y piensa. Tú que prefieres hedonismo de masas y comodidad por libertad. muestran un paraíso en el que todo es un engaño. Paraíso regido por los caprichos de un dios. Paraíso que no.
Bueno, pues vamos a hablar de un tema incómodo con una persona que esperemos que se sienta aquí cómodo con nosotros. Ya sabes, www.elvorticeradio.com. Hoy nos acompaña Gabriel Sánchez Garrido. Se puso en contacto conmigo, bueno, pues para hacer un reportaje que va a salir pronto en una revista. Ahora mismo nos comenta el eso del reportaje y dónde va a salir y cuándo esperamos más o menos que salga. Y bueno, él es periodista y en fin, yo le propuse rápidamente con el blog que él tiene, que se llama La Verdad No Vende, ¿eh? Bueno, pues a través de los temas que él tocaba aquí en el blog, la verdad que empezamos a intercambiar opiniones y experiencias y hemos conectado, yo creo que bastante bien, y se ha animado a venirse a esto del vórtice un poco engañado. Muy buenas, Gabriel, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Todo un placer estar aquí contigo y, bueno, compartiendo todos estos conocimientos incómodos, entre comillas, ¿no? Y sin comillas también, con todos los oyentes. Todo un placer.
Oye, pues incómodos o temas incómodos o por lo menos, bueno, eso, experiencias que no... básicamente no concuerdan, ¿no?, con esa versión oficial de que la prensa, bueno, pues su primer deber es el de informar a la población, por lo menos eso se reflejaba incluso en nuestra Constitución, en fin, una serie de preceptos o de principios, ¿no?, que deberían de seguirse y que luego en realidad uno pues se da cuenta como observador y también en tu caso como participante, ¿no?, en la acción, por llamarlo de alguna manera, de que no funciona exactamente como nos dicen, ¿no? Tienes un blog que dice La Verdad No Vende.
LaVerdadNoVende.com, exactamente. Además le di muchas vueltas al nombre porque, bueno, se puede titular de muchas maneras, pero bueno, en resumidas cuentas y para sintetizar toda la idea de lo que yo quería transmitir a través de ese blog, ¿no?, que era censura en medios de comunicación masivos, pues creo que es una idea que efectivamente pues refleja de una manera, como digo yo, en un tuit, ¿no?, pues todo lo que se cuenta y toda una realidad que es que la verdad no vende. O sea, la verdad en muchas ocasiones no reporta un beneficio económico como para que salga a la luz, ¿no? En este caso para los medios de comunicación, que se supone que son transmisores y portavoces de esa verdad oficial, ¿no?
El primer conflicto se plantea cuando, bueno, pues entras en la universidad a estudiar, te dicen eso, ¿no?, que la información es absolutamente, en una sociedad democrática, es esencial para mantener un equilibrio, ¿no?, mantener a la gente, ¿no?, informada y así crear, ¿no?, o formar criterio, ¿no?, o ideas, tener realmente formarte las ideas, y una vez que sales de esa universidad, me imagino, y sales formado teóricamente, entras a trabajar en un periódico o en un medio de comunicación o de información y te das cuenta de que hoy día han cambiado los principios, los valores, y lo que se lleva un periódico y una tele es una empresa y la llevan empresarios, ya no es un medio de comunicación subvencionado, ¿no? Me imagino que ese es el primer choque, ¿no?, en el que entras y te das cuenta que, oye, haces aquí, por ejemplo, una entrada en tu blog, en tu página, sí, la verdad incómoda de los grandes medios, ¿cómo lo hacen para ganar dinero?
Eso es.
¿Cómo te encuentras tú? ¿Cómo llegaste tu placa? ¿De lleno llegas a un medio? ¿Y cómo fue la primera bofetada que te llevaste, por ejemplo?
Vamos a ver, yo en realidad, con respecto a lo que has comentado de primero la facultad, después los medios, yo, bueno, mi caso es un poco particular y yo empecé a trabajar antes incluso de empezar la carrera de periodismo. Yo empecé a trabajar en medios de comunicación o en temas de comunicación, ¿no? Yo elaboraba información, yo era una especie de portavoz, trabajé como agente de prensa y luego efectivamente colaboraba en varios medios de comunicación. Y entonces yo, el primer choque este del que me hablas, ya no solo fue con los propios docentes de la Facultad de Periodismo, que en muchas ocasiones, pues por cómo está configurado el sistema educativo y más el universitario español, pues no tienen, digamos, una serie de temas actualizados para los alumnos, y entonces yo era el típico alumno toca pelotas que era el que corregía a los profesores, ¿no?, precisamente porque sí que trabajaba ya en medios de comunicación o con temas relacionados. Y el primer choque no fue un choque como tal, o sea, tú te metes dentro de un contexto, ¿no? Entonces, si tú vas, por ejemplo, y si tú estás elaborando una información sobre una persona que ha llamado a la redacción y te cuenta que va a ser desahuciada, pues tú empiezas, pues lo típico, a contar a tu jefe la información, le dices que esto puede ser muy interesante, ¿no? O sea, ya no denunciable, porque que sea denunciable o no, pues les toca un poco las narices, ¿no? Porque, claro, todo se mide en criterios de audiencia, que es el primer paso para obtener un beneficio, porque tú, cuando eres un medio de comunicación privado en este caso, tú lo que buscas son anunciantes. El medio de comunicación tiene unos clientes, que son los anunciantes, a los que les vende un producto, que son los públicos. Eso es un medio de comunicación. Un medio de comunicación, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, yo recuerdo que, bueno, durante muchos años, pues cine de barrio, para que sea un ejemplo que entienda mucha gente, cine de barrio, pues tuvo la hegemonía de los sábados por la tarde en la televisión durante muchísimos años, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El público senior, que es lo que se llama en términos publicitarios, en la jerga publicitaria, el público mayor de 55 años, pues es un público que en España, pues cada vez está siendo mayor, ¿no? Por el envejecimiento de la población. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas empresas que venden productos para esta gente. Un Tena Lady, una agencia de viajes que pueda, pues eso, organizar viajes a Benidorm, un audífono, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que un medio de comunicación privado de repente se da cuenta que cine de barrio está copando a todo ese público, ¿no? Y ese medio de comunicación dice, pues si yo quiero atraer a esos anunciantes, que cada vez están más interesados en invertir en publicidad porque están ganando mucho más dinero, pues yo tengo que hacer un programa ad hoc para ese público, para ya obtener ganancias con esos anunciantes. Y entonces, pues bueno, tenemos el ejemplo en Telecinco del programa Qué Tiempo Tan Feliz, que básicamente fue creado no por colocar a María Teresa Campos, que bueno, puede que fuera un objetivo secundario, ¿no?, a través de un contrato, no por ningún afán de transmitir buenos valores, música española, no. El criterio fue atraer a unos anunciantes que cada vez tenían más dinero para invertir en publicidad, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Retomando el tema anterior de los desahucios, pues que yo a lo mejor, y por no dar datos concretos y por cubrirme un poco las espaldas, ¿no? Pues resulta que en uno de esos casos, que fue probablemente la primera gran bofetada que yo me llevé a este nivel, fue que una de las personas que llamó a esa redacción y que se puso en contacto conmigo contando un drama espectacular, diciéndome que, bueno, que había hipotecado su casa y que había puesto a sus padres ancianos de avalistas y que le iban a quitar a él la casa y que a sus padres los iban a echar de su casa y que encima se iban a quedar con la deuda de la casa. Pues resulta que, hurgando un poquito, yo no entendía al principio muy bien, inocentón, ¿no?, por qué mi jefe me preguntaba de qué banco se trataba el que ejecutaba el desahucio, el que quería ejecutar ese desahucio, esa deuda hipotecaria. Pues resulta que era de un banco que era uno de los principales acreedores de ese medio de comunicación y, por supuesto, ese tema se desechó, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si ese banco era acreedor de ese medio de comunicación, ojo, o si ese banco era anunciante, directamente se desechaba. Pero, sin embargo, si no era ni acreedor y tampoco era anunciante, era muy interesante de cara a que en el futuro sirviera como herramienta de presión para que ese medio se anunciara y entonces, a cambio, ese medio pues dejara de emitir publicidad o información incómoda contra él. Esto te lo cuentan, esto pues tú cuando estás en la facultad pues te hacen leerte unos libritos, ¿no?, sobre estas cosas y dices, bueno, esto serán cosas que pasó durante la Guerra Fría con todas estas conspiraciones, ¿no?, estos oscurantismos, pero es que cuando te dan la hostia y cuando te ha tocado a ti en primera plana, te da un escalofrío y dices, todo eso que se contaba y que se suponía pues es tan real y tan frío como la vida misma, ¿no?
Después de esa primera bofetada, ¿no?, que te llevas, o por lo menos, como dices tú, ese jarro, ¿no?, de agua fría que te echan encima, que ahora ya lo ves, ya lo vives, es diferente a la
teoría. Claro, a partir de ahí entras en un contexto en el que dices, bueno, ya lo normalizas, o sea, entras en una especie de contexto psicopático.
Claro.
¿Vale? Claro. Tú lo normalizas y entonces tú, después de que alguien te llame diciéndote que le van a desahuciar, como una forma desesperada de pedir ayuda a un medio de comunicación para que aquello lo cubra y bueno, y servir también como elemento de presión, pues ya antes de que te pregunte tu jefe, tú ya averiguas, le preguntas de qué banco se trata, de qué ciudad, ¿no? Porque a lo mejor en esa ciudad ese medio de comunicación tiene una desconexión regional y ahí sí es anunciante, ¿no?
Claro.
Todas estas cositas. Y ya pues te aplicas la censura, tú te aplicas censura previa como profesional del periodismo.
Claro, que es lo peor. Al final, quiero decirte, es lo peor porque...
Absolutamente.
Al final vas a totalmente a entrar condicionado, ¿no? A informar. Eso, o sea, es. Que te llevas ese primer jarro de agua fría... sigues trabajando además porque según me comentabas, bueno, pues seguiste trabajando para el medio,
sí.
Y colaborando con otros medios, ahora colaboras con otros medios, pero llega un punto o llega un momento en lo que dices tú, en ese ambiente, por llamarlo de alguna manera, ¿no? O en esa actitud, ¿no? Que te condicionada y psicopática al final de desafección por los temas que estás tratando, decides entonces, bueno, pues un poco trabajar de forma independiente y colaborar con medios independientes. ¿Te condicionó realmente tanto la situación? O sea, quiero decirte, esas experiencias, o luego además también hay que hablar de más, de quizás de un cambio también muy importante a la hora, pues eso, de lo que cobras en un medio, de cómo se te trata, un poco para indagar un poquito más en tu experiencia.
Pues yo tengo que hacer un ejercicio de honestidad y yo tengo que decir que hay un dicho que dice que entre el honor y el dinero, lo segundo es lo primero. Y yo no vengo ni mucho menos de una familia pudiente. Yo, de hecho, tuve que hacer muchísimos esfuerzos en mi familia para que yo me pudiera venir a Madrid a estudiar el sueño que tenía desde pequeño, que era estudiar periodismo. Sobre todo porque desde pequeño, aparte de interesarme en el mundo de la comunicación, no sé, pues porque soy una persona muy inquieta, me encanta estar en la actualidad, me encanta saber por qué y cómo pasan las cosas y cómo se cuentan. Pues yo soy una persona que siempre ha tenido un gran sentido de la justicia, un gran sentido, o por lo menos lo creo así, ¿no?, de búsqueda de la verdad, y por eso me quise dedicar al periodismo. Pero cuando tú te ves en el paro, como he estado yo 7 meses en el paro y lo he pasado, como mucha gente que probablemente nos está escuchando, una larga temporada sin obtener ningún ingreso y viviendo prácticamente la caridad de las personas cercanas a ti, pues digamos que haces de tripas corazón y que el tema de las cosas incómodas o poco honestas o poco éticas que haces, pues pasan a un segundo plano, ¿no? Pero, evidentemente, yo si tengo que elegir entre estar en un sitio que me da libertad para ejercer mi profesión, porque al fin y al cabo yo me dedico profesionalmente a esto, y otro sitio en el que se me da más libertad, pues cojo el sitio en el que se me da más libertad. Y de hecho yo antes colaboraba en un sitio que no me daba tanta libertad, y ojo, colaboraba, o sea, de forma independiente. Tú cuando eres un colaborador externo, y yo también tengo la suerte de no ser freelance, porque un freelance es un trabajador autónomo por cuenta propia, pero al final también tiene que cuidar mucho los sitios en los que trabaja, porque solo vive de trabajar en sitios externos. Pero yo tengo la suerte, o como se quiera mirar, o la condición en este momento de que yo tengo una fuente de ingresos fija, porque tengo un trabajo que tiene que ver con la comunicación, pero que no es de medios de comunicación. Tengo mi sueldito fijo y entonces yo me puedo permitir el lujo de decidir con quién colaboro. Porque si, imagínate, un periodista autónomo, por poner ejemplos, trabaja en El País, El Mundo y, yo qué sé, y en ABC, pues él va a tener mucho cuidado con que si le rechaza una propuesta de reportaje a ABC, con ofrecérsela al Mundo. Porque entonces ABC puede verlo y decir, oye, al final estás jugando con tres rivales, ¿no? Y tienes que tener a todos bien contentos para seguir colaborando con esos tres. Digo tres, como puede decir 5, 15, 25 o 1, ¿vale? Pero yo me puedo permitir el lujo de decidir con quién quiero colaborar, y ahora mismo colaboro con un medio de comunicación que me da absoluta libertad. Es todo un lujo. Yo también es cierto, pero bueno, esto entra dentro del día a día, que yo a veces les he propuesto temas y me los han rechazado. Pero yo no veo ahí ninguna cosa oscura, simplemente pues porque ven que a lo mejor su público pues puede no verse interesado por ese tema, o porque directamente el editor no lo ve porque cree que a lo mejor es un tema que desvirtúa un poquito todo el contenido del medio, o porque simplemente pues lo ve un poco relevante, ¿vale? Uh-huh. Pero sí que es verdad que yo he tratado y trato temas muy incómodos en ese medio y que se me da absoluta libertad, y yo estoy encantado de trabajar ahí. Yo antes colaboraba con otro medio mucho más del aparato, por decirlo de algún modo, me daban cierta libertad, pero luego existe la figura del editor. Es que esto, claro, entre periodistas es muy normal cuando te hablo del editor y tal. El editor es una figura, es un filtro por el que toda la información antes de publicarse pasa por él. Un editor o un equipo de editores, que lo que hacen es leerse de cabo a rabo esa información, leerse o ver en caso de televisión o escuchar en el caso de la radio todo lo que se va a publicar antes de publicarse. Evidentemente en un programa en directo no se puede hacer, pero sí que existe el editor de redacción. O sea, todo lo que se elabora en un programa de radio, a no ser que sea una entrevista espontánea, ¿no?, como puede ser esta, pasa por un editor, es un guión, entonces ese guión pasa el filtro del editor y entonces ya se puede emitir en directo ese guión. Pues el editor se trata de detectar cositas incómodas, se trata de detectar cosas que puede que no tengan que ver con la ideología del medio, o simplemente también es parte del trabajo del editor pues el estilo del medio, pero ya a nivel ortográfico, ¿no? Pues como poner, hay medios que ponen un nombre de una empresa en cursiva y otros lo ponen entre comillas, pues eso ya depende del medio de comunicación, ¿no? El estilo que tenga. Y esa figura del editor es realmente la que supone como una especie de gatekeeper, ¿no?, que se dice que es como una barrera, ¿no?, para todas las informaciones. Y yo, en el caso del medio en el que colaboraba antes, resulta que yo mandaba una información por correo electrónico, ¿no?, un reportaje escrito, y luego yo, cuando leía esa información ya publicada, a ver, es normal que a lo mejor te toquen un poco el titular, es muy normal, porque bueno, en internet, aquí abrimos muchos melones, pero bueno, en internet lo que funciona es lo que se llama el fenómeno del clickbait, ¿no?, ese mordedor de clics. Entonces tú tienes que poner un titular muy interesante para que a lo mejor alguien que lo lea en redes sociales pulse en esa noticia o en ese artículo o reportaje, porque al final ese clic es lo que le está dando beneficio a ese medio de comunicación, porque al final ellos cobran por displays de los anuncios que tienen en las páginas web, ¿no? Ajá. Por paquetes de 1.000, de 10.000, pues tú, por poner un ejemplo, ¿eh? Me lo estoy inventando totalmente. Imagínate que en El País un anunciante pues tiene un acuerdo con El País. Cada 20.000 anunciantes, cada 20.000 visitas a un artículo en el que salga mi anuncio, pues yo te voy a pagar, yo qué sé, 100 euros. Por decir una cifra, me la puedo inventar, 100 o 1.000 o 10.000 euros. Entonces buscan ese clic, ¿no? Entonces es normal, repito, que te toquen el titular por ese tipo de cosas, que esto no entra dentro de ningún oscurantismo y tal, pero resulta que yo publiqué una vez un artículo sobre famosos. Esto fue en las elecciones de diciembre. Yo publiqué, propuse este reportaje y me lo aceptaron. Un reportaje sobre personas famosas que habían declarado su ideología, ¿no? Que es una cosa pues muy entretenida, muy de fin de semana. Y entonces resulta que yo incluí en ese reportaje a una de las personas que trabajan en ese medio de comunicación, que efectivamente se pronunció a favor de un partido político, y eso me lo quitaron. Y eso a mí me tocó las narices. Vale, porque encima no podemos hablar de que este medio pague mucho dinero. Entonces, entre unas cosas y otras, y entre que yo encontré otro medio de comunicación en el que me sentía realmente cómodo, que es en el que colaboro ahora, pues poco a poco fui dejando de colaborar en el otro medio y me pasé al otro. Pero esto sí, por un criterio puramente de libertad y de comodidad como profesional.
Bueno, pues vamos conociendo a Gabriel, que se va aquí abriendo poco a poco y nos va comentando cosas muy interesantes para que vayamos conociendo cómo es esto de los medios, porque es curioso, ¿no? Pero desde y sobre todo yo, para mí, en mi experiencia, claro, desde el 11, digo del 11, desde el 15, perdón, M, parece que ha habido como una oleada, ¿no? Parece que ha habido como una... Sí, es una oleada de apertura, ¿no? De los ojos. A todos nos ha caído un jarro, es decir, esto de estar indignados, ¿no? Popularizar, por decirlo así de alguna manera, la protesta. Es decir, después de que saliésemos todos a la calle prácticamente, ¿no? O los jóvenes indignados saliésemos a la calle. Claro, la gente ha empezado a ser muy consciente de, pues eso, de cómo los medios, al final, mucha gente dice manipulan la información, pero bueno, aquí vemos que desde luego ya tienes la autocensura, tienes un gatekeeper, luego además encima tendrás un director que todavía tendrá que decir algo más, en fin, mucha gente Y intereses, con el mayor de ellos, que es el económico, que al final hacen que la información, bueno, pues no sea, ¿no?, todo lo transparente que debería de ser, y directa, ¿no? Hablando de esto, de vuelta, ya sabéis, tenéis el blog de Gabriel, La Verdad No Vende, wordpress.com. Y tenías, porque habíamos hablado, oye, ¿de qué? ¿Cómo quieres empezar? ¿O cómo empezamos, ¿no?, la charla o la conversación? Bueno, pues nada, ya que conocemos a Gabriel, ¿por qué no vamos con esto de el agenda setting o el agenda setting, ¿no?, que va muy con lo que me estás diciendo, con esa labor de ese editor, me imagino, también, por supuesto, con condicionado, ¿no?, me imagino, esa línea editorial, esos anunciantes, esos intereses del medio, en fin. ¿Por qué no empezamos ya a entrar un poquito más en esto que te parece interesante tratar? Y vamos con esto de que qué es el agenda setting, por qué te parecía a ti interesante que hablásemos de esto, y qué tiene que ver esto con un medio, ¿no? Esto de la agenda setting. Dices aquí, la teoría de la agenda setting plantea que los medios de comunicación escogen los temas sobre los que se habla y se discute, así como su importancia, su orden y la manera de transmitirlos. Venga, vamos para allá.
A ver, la agenda setting es, digamos, una parte del proceso del trabajo de un medio de comunicación, que, bueno, la traducción en castellano sería algo así como confeccionamiento de la agenda, ¿no?, el ajuste de la agenda entendido como agenda mediática. La agenda mediática son los temas que se van a tratar en un medio de comunicación. Y, efectivamente, la agenda setting, como tú acabas de decir, es lo que en cada medio de comunicación ese proceso hace. Lo primero, qué noticias se dicen, después, la importancia que se le va a dar dentro del medio. Después, el orden, porque el orden también tiene mucho que ver con cómo la gente lo percibe. No es lo mismo poner que Cebrián cobra 13 millones y medio de euros, si es que se dice en algún medio de comunicación, al principio de un programa informativo en la portada, que ponerlo al final, que lo leen los cuatro que llegan al final, ¿no? Y la manera de transmitirlos. La manera de transmitirlos es diciéndolo de forma positiva, diciéndolo de forma negativa, utilizando, digamos, adjetivos o elementos narrativos que puedan manipular esa información, diciendo a lo mejor un solo, o sea, Cebrián cobra solo 13 millones y medio de euros. A lo mejor alguien que lo pueda escuchar pueda pensar, hostia, que en otro sitio cobran muchos más y el pobrecito está cobrando poco. Pero si otro medio te dice, Cebrián cobra 13 millones y medio de euros, que es 500 veces lo que cobra un redactor de uno de sus medios de comunicación, pues es una forma distinta de contarlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que para elaborar esa agenda setting, pues yo, ya no solo por todo lo que me he empapado en la Facultad de Periodismo de la Complutense de Madrid, en la que, por cierto, tengo pendiente hacer un doctorado sobre este tema, sino por mi experiencia en medios de comunicación, pues yo he elaborado una propia fórmula, ¿no?, que serían los pasos con los que a partir de los que se elabora la agenda setting, ¿no? Sería la realidad noticiosa. ¿Y qué es la realidad noticiosa? La realidad noticiosa es esa parte de la realidad que a todos nos rodea, de la que podemos extraer noticias, elementos noticiosos, ¿vale? Sería esa realidad noticiosa restándole los criterios de censura, y entonces del resultado de esa realidad noticiosa menos los criterios de censura le aplicamos una línea editorial del medio. Y entonces, como resultado, tendremos las noticias que vemos en cada uno de los medios de comunicación. Ahora explicaré, cuando lleguemos a la línea editorial, lo que es una línea editorial, porque no es algo con lo que todo el mundo esté, digamos, familiarizado, ¿vale? Entonces, vamos a explicar primero qué es la realidad noticiosa. Pues la realidad noticiosa es, como he dicho antes, las partes de la realidad que nos parecen interesantes a los periodistas como para hacer una noticia. Interesante o, digamos, utilizable para hacer una noticia. En las facultades de periodismo se dice que una noticia es todo aquello que cumpla estos tres condicionantes. Tiene que ser algo nuevo, o sea, algo novedoso, algo que haya pasado hace poco o de forma inmediata, ¿vale? Algo que sea verdadero, o sea, que no sea mentira. Esto es muy relativo, ¿no? Pero bueno, la teoría es así. Y luego el último criterio es que sea importante y o interesante. O sea, puede ser nuevo, verdadero e importante. Nuevo, verdadero e interesante, o nuevo, verdadero y a la vez importante e interesante. Y la gente se estará preguntando, ¿cuál es mediáticamente la diferencia entre lo importante y lo interesante? Pues para que la gente me entienda, lo importante es aquello de interés general. Lo que todo el mundo cree que debe de saberse, aunque no le resulte interesante. Por ejemplo, que ayer empezó la Eurocopa, a mí que no me gusta el fútbol, pues a mí no me parece interesante, pero sí que me parece importante, porque es un hecho importante para el conjunto de la sociedad, ¿no? Lo que podemos llamar cultura general. O sea, es importante porque todo el mundo lo debería de saber, ¿no? Que en resumidas cuentas, pues bueno, como dice uno de los manuales de periodismo favoritos míos, que se llama Periodismo y sentido de la realidad, que lo escribió María Jesús Casals, que es una catedrática en periodismo, pues lo importante se puede resumir en las consecuencias positivas o negativas de acciones políticas, económicas o judiciales, de desastres, crímenes, terrorismo, catástrofes y guerras. O sea, por un lado, las consecuencias de esas cosas. Después, la vigilancia de los derechos humanos. Eso es algo también importante. Avances y logros del conocimiento o estudios biosanitarios, ¿vale? Vigilancia del patrimonio cultural y natural y medio ambiente. La proximidad de hechos y asuntos. Esto, yo cuando explicaba en las clases de periodismo, cuando sustituía a los profesores, cuando se lo contaba a los chavales, no entendían lo de la proximidad. Y yo pongo un ejemplo muy gráfico. Si descarrila un tren en Santiago de Compostela, a todos los españoles nos invade una curiosidad por saber qué ha pasado ahí, porque lo tomamos como un hecho próximo. Pero si descarrila un tren en la India, que descarrilan todos los días, nos importa tres narices. O bueno, nos puede interesar en el sentido humano, pero a nivel mediático no interesa, ¿vale? Y esto es real. Y esto podemos decir, bueno, es que los medios de comunicación solo emiten lo que les interesa en función... la realidad es que si ponemos accidentes de trenes que descarrilan en la India, no da audiencia. Entonces, también tenemos una parte de culpabilidad. Saber hasta qué punto debemos o no de ser empáticos, hasta qué punto debemos o no ser personas que conozcan un conjunto de realidades y no solo las que estén cerca de nosotros. En resumidas cuentas, nos interesa mucho más si nuestro vecino ha asesinado a su mujer que si lo ha asesinado el que está a 3 kilómetros de nuestro barrio. Es un criterio de proximidad porque nos toca más cerca, ¿vale? Y luego, la última de las cosas que pueden considerarse importantes sería la relevancia de actores y cosas. Actores entendidos como no actores de cine ni de teatro, sino actores que son cosas que actúan dentro de nuestra realidad, ¿no? Un político, relevancia de actores y cosas. Pues que un político ha sido nombrado. O de cosas, que el acelerador de partículas de Suiza pues ha hecho algo, esto u otra cosa, ¿vale? Y luego lo interesante que sería el interés público sería aquello que nos provoca curiosidad como instinto curioso, que es el que tiene el ser humano. O sea, nos interesa aunque sea ético o no sea ético. Yo siempre pongo el mismo ejemplo antes de empezar a hablar de esto. Cuando tú ves una pelea en la calle o un accidente de tráfico, tú te paras. Tú te paras a ver qué ha pasado. Porque tenemos aunque sabemos que no es del todo ético o no es del todo decoroso, porque realmente tenemos algo que nos obliga a pararnos y a ver qué ha pasado. Es el morbo, es el interés por lo prohibido. Eso es lo interesante, ¿vale? Entonces, ¿qué sería en resumidas cuentas lo interesante dentro de un contexto de medios de comunicación? La emoción en diversos grados sobre los dramas y éxitos humanos, o sea, el principio de identificación, de empatía. Mira, te voy a poner un ejemplo. La revista Hola. ¿En qué consiste el éxito de la revista Hola? Mucha gente dirá, prensa del corazón, morbo... No. La revista Hola no habla de los concursantes de supervivientes, que es el verdadero morbo y la verdadera basura que nos alimenta esos vacíos que tenemos a nivel emocional, ¿no? Pero eso ya es otro melón. La revista Hola, que lo dijo una vez el director, y esto es súper, súper, súper interesante, valga la redundancia dentro de lo que estamos hablando, la revista Hola vende ilusión. La revista Hola se mete en casas de gente millonaria. Y la gente, cuando lee esa revista y ve esas fotos, siente una emoción en la que piensa o se imagina dentro de ese mundo de amor y lujo al que podrá acceder a lo mejor algún día si le toca la lotería. eso es lo que vende Ola. Vende un sentido de emoción y de identificación, de empatía. Quiere sentirse próximo a esa gente. Aquí hablamos de ese tipo de emoción. Y luego, pues por supuesto, grandes catástrofes. Pues cuando ves a una niña llorar, pues a ti te invade un sentimiento de emoción. Y eso es una cosa que tú, a nivel mediático, te interesa y te deja ahí enganchado, porque te está provocando un sentimiento, y dentro de nuestra realidad monótona, en la que no tenemos muchas cosas que nos sobresalten a un nivel emocional, sino que tenemos vidas rutinarias, luego nos vamos a los centros comerciales los fines de semana para hacer compras nefastas y luego tener un ritmo de vacaciones frenético, ¿no? Dentro de esa rutina, pues de repente algo nos hace llorar y eso nos hace quedarnos delante de un televisor o leyendo esta u otra página de una revista, ¿no? Luego, la vida social, eventos culturales y deportivos, eso nos parece también interesante. ¿Quién habrá ido a la fiesta de cumpleaños de no sé quién? ¿Qué habrá pasado en la boda del rey? ¿No? Estas cositas, la vida social, en resumidas cuentas. Y luego, el suspense, la curiosidad del desenlace o lo imprevisible. En esto saben mucho jugar los medios de comunicación y a veces lo provocan. Y te cuento. Cuando, por ejemplo, en los medios de comunicación sale un caso, vamos a poner, por ejemplo, el caso Michelle McCain. Pues es una noticia, en realidad es una historia que nos la dan de forma dosificada. ¿Por qué? Porque hay una investigación policial y entonces de repente sabemos que una niña ha desaparecido. A los tres días sabemos que uno ha dicho que la ha visto en no sé dónde. Ya es otra noticia, pero en realidad forma parte de la misma. De repente a las dos semanas se abre una vista judicial. A los dos años alguien te saca una foto que dice que es esa niña. Al año siguiente a ese, pues te salen los padres diciendo que ellos es que, pues yo qué sé, me lo estoy inventando, pues que se les estaban quemando las lentejas y en ese momento fueron a ver la cazuela y esa niña desapareció. Nos la van dosificando. Y ese suspense de saber qué va a pasar también nos parece interesante, nos interesa. ¿Qué va a pasar? Esto sería de forma natural y luego de forma artificial. Tenemos un ejemplo muy próximo y muy actual, que es el de los papeles de Panamá. Tanto el Confidencial como la Sexta, que fueron los medios adscritos a ese grupo de periodistas de investigación que sacó a la luz toda esta información, no nos dijeron el mismo día que lanzaron la exclusiva todos los nombres. Fueron muy inteligentes y muy astutos y los fueron dosificando. ¿Por qué? Porque a ti te dicen el día uno, como así sucedió. La infanta Pilar de Borbón y Pedro Almodóvar. Y mañana les desvelaremos mucho más. A ti te crea una ansiedad de curiosidad. Esto es como las tragaperras. El cerebro no termina el proceso. El cerebro, pensando que tú vas a recibir una gratificación, va a seguir obligándote a ir a por esa gratificación. Esto es como las tragaperras y aunque suene frío, es así de crudo. Cuando tú echas un dinero en una tragaperras, dices... A esta no toca, pero a la siguiente sí, y sigues echando. Y de repente te toca un premio, pero no te toca el premio gordo. Dices, venga, que si sigo echando que la máquina está calentita, voy a obtener el premio gordo. Y al final te arruinas, ¿no? Pero bueno, eso en el tema de ludopatía pasaría así. Pero en tema mediático eso lo sabe manejar muy bien.
Claro.
Y entonces, ¿qué hacen? Dosifican la información para crear en el cerebro un proceso que no termina, ¿vale? La vida de Belén Esteban...
Adicción, al final.
Exactamente, la vida de Belén Esteban es así. Al final siempre tiene algo abierto, siempre se queda algo abierto. Incluso, yo me acuerdo con otro ejemplo que conocemos, cuando se murió Lina Morgan, una vez muerta esa mujer, no se queda cerrado el tema. La herencia, la persona que le cuidaba, que hay una cosa muy rara ahí porque tenía unos poderes notariales, el no sé qué, el no sé cuántos, siempre, siempre lo van a dejar abierto para tenerte enganchado, ¿vale? Y luego seguimos con más cositas interesantes en medios de comunicación. La rareza, lo no previsto dentro de lo normal, pues siempre se dice en periodismo que la noticia no es que un perro muerda a un hombre, sino que un hombre muerda a un perro, ¿vale? Lo friki, vamos a decirlo sale fuera de la realidad de todas. Y luego, por último, la información de utilidad, que esto sería, pues, el tiempo, la información de la bolsa, todo eso que todos los días nos parece interesante simplemente por estar al hilo de la actualidad. Ajá. Y luego hay cosas que conjugan lo importante y lo interesante, como por ejemplo los conflictos humanos, nos parece una cosa que debe saberse y que encima nos interesa, ¿no? Una guerra, muertos en una guerra. Las relaciones diplomáticas entre Rusia y Estados Unidos. Y luego también los eventos y logros deportivos de trascendencia social. Es así de crudo, pero es que nosotros tenemos dentro de la agenda mediática al mismo nivel una guerra que una Eurocopa, como acaba de empezar. ¿Por qué? Porque aparte de ser un evento social importante y, por tanto, consensuado socialmente con que debe de saberse, encima nos interesa a nivel de morbo, a nivel de instinto, ¿vale? Eso sería la realidad noticiosa. Y una vez tenemos la realidad noticiosa, ¿qué le aplicamos a esa realidad noticiosa? Le aplicamos los criterios de censura, que aquí viene la madre del cordero, ¿vale? Para empezar, tenemos que diferenciar entre dos tipos de censura. Una es la censura previa, o la que se aplica antes de que ese medio de comunicación vaya a poner una noticia o no al servicio del público, y luego está la censura posterior. Existe la censura posterior. Y luego lo hablaré mucho más detalladamente, pero el caso del jueves, cuando sacó aquella caricatura de los por entonces príncipes de Asturias, es un ejemplo de censura posterior, del secuestro de una publicación. ¿Vale? Vamos a hablar primero de la censura previa. ¿Qué es la censura previa? ¿Y qué elementos son, digamos, las instrucciones para aplicar censura previa en el actual panorama mediático? Esto puede sonar muy raro o muy conspiranoico, vamos a decirlo así, pero esto es real y esto es así y ahora me vais a entender. El primer criterio de censura previa es la propiedad. Un medio de comunicación nunca jamás va a hablar mal de sus propietarios y, por tanto, dependiendo del tipo de configuración de empresa que sea ese medio de comunicación, no va a hablar mal de sus accionistas, ¿vale? Esto ya depende del volumen del medio de comunicación en el que está o no en bolsa y, por supuesto, tampoco de los bancos. Y no va a hablar mal de los bancos, esté de forma preventiva, por si, es que claro, a ver cómo lo explico. La crisis económica ha creado un contexto en el que los medios de comunicación están tan endeudados y tan en crisis que un medio de comunicación se lo piensa mucho antes de poner a parir a un banco, aunque ese banco, como hemos explicado antes, ni sea anunciante ni sea acreedor. ¿Por qué? Porque puede que el día de mañana sí lo sea. Y entonces ahí tenemos un problema. Aún así, eso son cosas que se hacen. ¿Por qué? Porque al final todos jugamos a un jueguecito, que es el de hoy te pongo a parir y mañana no, y nadie, y aquí no ha pasado nada, ¿no? Como, bueno, ha pasado en muchos medios de comunicación que de un día para otro han dejado de hablarse de ciertas cosas. Y ahora pondré el ejemplo de Roberta Banskin en la CBS. Vamos poco a poco. Luego, otro criterio de censura previa, por supuesto, la publicidad, los anunciantes. Un medio de comunicación jamás va a hablar mal de unos anunciantes. Y pongo el ejemplo del Corte Inglés. Que se oiga muy bien y lo digo lentamente. El Corte Inglés.
Esto lo comentamos el día que hiciste la entrevista. Sí.
¿Qué pasa con el Corte Inglés? El Corte Inglés, no lo voy a poner como el gran demonio, porque probablemente no lo sea como empresa, pero sí que es verdad que, como todas las empresas que además actúan a cierto nivel, pues tienen muchas deficiencias. El Corte Inglés, además, fue creado por una persona muy próxima al Opus Dei, que esto a lo mejor no tiene por qué avergonzar a esa persona, pero parece ser que sí que tenían mucha cautela en que eso no se supiera. El Corte Inglés es una empresa pues que a sus trabajadores les concede como una especie de préstamos antes de que acudan a los bancos. O sea, tiene, digamos, como todas las empresas, repito, una serie de prácticas un poco cuestionables, pero el Corte Inglés, desde su propio nacimiento, ha tenido muy claro, yo no sé muy bien por qué, probablemente porque alguien le asesoraría bien en el sentido empresarial, ha tenido muy claro que tiene que tener a los medios de comunicación a su merced para poder tener una buena imagen de marca, que es como se llama. Entonces, ¿el Corte Inglés qué hace? Invertir en publicidad cantidades ingentes de dinero. En España, después de Procter & Gamble, que para que la gente que no lo sepa, Procter & Gamble es una compañía que engloba a un montón de marcas, y cuando digo un montón es una barbaridad de marcas, desde Hugo Boss hasta Fairy Ultra, pasando por detergentes para la ropa, etcétera, sobre todo cosas consumibles. Después de Procter & Gamble es quien más invierte en publicidad en España. No conozco los últimos datos, pero desde hace muchos años viene siendo así. ¿Y qué pasa? Que esos medios de comunicación, por supuesto, nunca jamás van a hablar mal del Corte Inglés. De hecho, hace poco salió una noticia, cuando digo hace poco es a lo mejor hace un año, pero bueno, cuando vamos cumpliendo años, hace un año nos parece hace poco, ¿vale? Salió una noticia de que el Corte Inglés estaba muy malito de dinero. Y eso salió pues en cuatro confidenciales que leemos los cuatro frikis de estas cosas, ¿vale? Por supuesto, de esto no se hizo con ningún medio de comunicación, porque eso puede desencadenar un pánico del que se vean sus accionistas, ¿vale? Pues entendemos el criterio de publicidad de los anunciantes, ¿vale? Pasamos a las fuentes. Las fuentes son un criterio de censura previa. ¿Por qué? Porque ahora mismo vivimos en un mundo en el que todo está tan protocolarizado y todo tiene sus filtros y sus procesos, que si tú quieres, por ejemplo, entrevistar a un ministro, tú tienes que pasar el filtro de un gabinete de prensa que lo primero va a decidir si le interesa o no salir a ese ministro en ese medio de comunicación, lo segundo va a controlar esas preguntas que van a salir y lo tercero va a preparar a ese ministro, le va a preparar un argumentario que se dice un Q&A, que es question and answer, va a prepararle un Q&A para prepararle ante posibles preguntas cómodas o incómodas. Entonces, eso es un criterio de censura. Lo primero, porque te puede decir ese gabinete, que de hecho pasa, solo le puedes hacer una pregunta, o solo le puedes hacer tres, o solo se va a hablar sobre el tema de qué pasa con el gobierno en funciones y la campaña electoral, o solo te va a dedicar un minuto, o solo va a atender a todos los medios después de una rueda de prensa en un canutazo y ya veremos si te toca o no te toca. De hecho, bueno, yo me harté de levantar la mano para preguntar al ministro Montoro después de la rueda de prensa y a mí nunca jamás se me dio la mano después de que hiciera una pregunta un tanto incómoda. Un tanto incómoda que puede resultar, pues fue sobre unos datos de endeudamiento presupuestario de las comunidades autónomas, que puede parecer una cosa muy rutinaria, pero al jefe de prensa pues le tocó un poco las narices, me identificó y nunca más me volvió a dar la palabra. Y en la rueda de prensa queda Soraya Sáenz de Santa María, esto lo ha publicado el diario Ahora, el semanal, hay un reportaje muy interesante en el que se habla de que la vicepresidenta del gobierno pues lo que hace es dar siempre la vez o el turno de palabra a los periodistas de medios afines para que no hagan preguntas incómodas, por ejemplo, Libertad Digital, La Razón, ABC, y de forma muy puntual le da el turno de palabra o le da la oportunidad de hacer una pregunta a La Sexta, por poner un ejemplo, a lo mejor una vez cada cuatro meses, para que La Sexta no pueda decir que nunca se le ha dado el turno de palabra. Y entonces siempre se pueden escudar en que, bueno, pues ese día no te tocó por X, pero efectivamente sí se te ha dado el turno de palabra. Lo tienen súper controlado de cara a su imagen mediática, ¿vale? Luego, otro criterio que puede sonar, este es el más conspiranoico, ¿no? Pero esto es real, el anticomunismo. Y cuando digo el anticomunismo como criterio de censura previa, es que en la Guerra Fría se creó un contexto en los bloques capitalistas, que ahora mismo vivimos en un mundo en el que solo hay un bloque, que es el bloque capitalista, se creó un contexto de censura previa, que era el anticomunismo, que ahora mismo lo tenemos quizá más presente que en la propia Guerra Fría, porque en la propia Guerra Fría sí que se tenía que contemplar un mundo de dos grandes potencias, pero ahora mismo directamente los comunistas son unos locos, son unos mataos, y ningún medio de comunicación con relevancia social o con relevancia política va a decir nada bueno del comunismo. Esto es así. ¿Por qué? Lo primero, por no incomodar a los poderes públicos, y lo segundo, porque sus propios lectores o televidentes u oyentes pueden decir, este tío está loco, porque nos hemos metido en un contexto en el que el comunismo es el demonio. Que yo no estoy defendiendo aquí el comunismo, yo estoy diciendo que es un criterio de censura previa, y voy a poner tres ejemplos. El poder cultural de Estados Unidos, por lo que he explicado antes. Estados Unidos es el poder, Estados Unidos es nuestro papi, y Estados Unidos, todo lo que va a hacer, va a ser en nuestro favor del bloque de la OTAN, del bloque del mundo occidental, y por supuesto, ¿qué coño va a hacer malo Estados Unidos? Entonces, Estados Unidos es el principal líder en contra del comunismo. Lo segundo, el patriotismo y la democracia. Esto, después del 11S, fue un contexto que se potenció. Como tú dijeras algo en contra del 11S, tú eres un antipatriota y un antidemócrata y estás en el lado de los terroristas. Con el comunismo es exactamente igual. Como tú digas algo a favor del comunismo, te van a decir, a través de esa imposición, de esas pildoritas informativas, de asociar unas cosas con otras, en este caso patriotismo con capitalismo, democracia con capitalismo. Como tú digas algo a favor del comunismo, todo el mundo va a pensar que eres un conspirador, que eres un terrorista y que eres una persona que a lo mejor no está ni bien informada, que eres un charlatán y que eres un desgraciado, en resumidas cuentas. Y como ejemplo gráfico, puedo poner dos ejemplos que nos van a abrir un poquito los ojos. Cuando los medios de comunicación hablan de China como país con una gran prosperidad económica, como país que le está pisando los talones a Estados Unidos a nivel económico, siempre omiten que es comunista. Siempre.
Es un régimen político.
O lo dicen de una forma tan velada que el lector o no llega a leerlo o se olvida de que lo ha leído. Pero la realidad es que un país comunista está siendo la gran potencia económica, o quizá puede llegar a ser la gran potencia económica del mundo. En estos momentos creo que es la segunda potencia económica del mundo. Y luego la omisión del tercer mundo. ¿Qué pasa en el tercer mundo? Los países de África, los países en los que se mueren decenas de miles de niños al día, son capitalistas. Ese lado del capitalismo no se asocia al capitalismo. Y es una realidad. La deslocalización industrial es una consecuencia del capitalismo. Que muchos niños se mueran de hambre, niños, adultos, ancianos, se mueran de hambre en África, repito, de hambre, en pleno 2016, es una consecuencia del capitalismo. Y todo eso no se dice. Simplemente se dice, pues, que en África se están muriendo de hambre y fin de la historia, y que si quieres mandes un mensaje para apadrinar a un niño del que el 60% se lo va a llevar un intermediario, que esto tampoco se dice, ¿no? Y luego, el último criterio de censura previa. Los profesionales, o sea, el propio periodista, puede aplicar dentro de sus criterios profesionales o dentro de sus criterios personales, que al final todos somos personas, podemos aplicar un criterio de censura absolutamente altruista y absolutamente personal. Y me explico. Yo trabajé en un medio de comunicación en el que el director era un gran aficionado a los toros en el sentido de corridas de toros. Y nunca jamás, desde que él ostentó ese cargo, se dio una información incómoda sobre la fiesta de los toros, ¿no? Mal llamada así, bajo mi punto de vista personal, nunca por un criterio propio y personal de ese periodista o de ese, en este caso, el director. Pero es que el propio periodista, si le encargan elaborar una información y tiene cierto margen de maniobra, que al final el criterio de censura previa de los periodistas es el más reducido, ¿no? Porque puede que tengas muy poco margen para aplicar ahí un poquito de opinión o un poquito de criterio, pues si tienen la oportunidad probablemente lo apliquen. Y es porque los periodistas, al igual que los jueces, no somos máquinas, somos personas, tenemos nuestros prejuicios, muchos de nosotros somos muy mezquinos, muchos de nosotros de hecho somos hasta incultos, somos personas buenas, somos personas malas, somos personas más profesionales o menos. Entonces eso al final se puede ver reflejado en un criterio de censura porque a mí me da la gana como periodista. Y esto es así, ¿vale? Estos serían los criterios de censura previa. Y ahora pasamos a los criterios de censura posterior, que serían aquellos que se aplican una vez publicada la información. Yo voy a decir ejemplos y a partir de esos ejemplos, para que se entienda mejor, voy a extraer lo general. Por ejemplo, ¿qué pasó cuando Miguel Ricart, que fue uno de los acusados y encarcelados del crimen de Alcácer, salió de la cárcel por la abolición de la retroactividad de la doctrina Parot, que esto tampoco se ha explicado bien, no es la abolición de la doctrina Parot, sino de la retroactividad de esa ley, cuando salió de la cárcel, hubo un medio de comunicación, Antena 3 Noticias, que anunció a bombo y platillo que iba a entrevistarlo. De hecho, dio en los informativos del fin de semana unos cebos, que se dice que son, pues, de lo que hablábamos antes, de fragmentar las noticias para engancharte. Daba unos cebos diciendo, creo que además decía literalmente, yo fui una puta cabeza de turco, lo que le hicieron a esas niñas no tiene perdón de Dios. Pues después de estar todo el fin de semana bombardeando, incluso estaba colgado en la web de Antena 3 Noticias ese corte, llegó el lunes Espejo Público, que era el programa que supuestamente iba a emitir esa entrevista, y no emitió nada. Entonces, ¿qué pasó? Que se empezó a armar una campaña en Twitter que provocó que al final surgiera un grupo de personas que pidieran el boicot para Antena 3 por no dar voz o por, digamos, ceder a ciertas presiones que no se sabe muy bien cuáles fueron, si es que cedió algunas presiones, que esto al final todo son hipótesis. Y también puedo hablar del caso de la Noria. La Noria, cuando entrevistó a la madre del Cuco, se dice por 10.000 euros, la madre de un asesino, haciendo un alegato de un asesino, de un supuesto asesino, ojo, o de un presunto implicado, como el grupo de música, en el caso de Marta del Castillo, hubo un grupo de personas lideradas por un periodista que pidió el boicot a todos los anunciantes que se anunciaban en La Noria por haber hecho esa práctica éticamente reprobable, o a ellos les parecía así, ¿no? Yo no voy a entrar en eso. ¿Qué pasa? Que se dio una situación absolutamente anómala, y es que La Noria se empezó a emitir con un solo anunciante. Con un anunciante que además era como una página web de anuncios, que probablemente no se pudo permitir más de 1.000 euros de inversión en publicidad, pero como no tenían a nadie, no pudieron hacer más. Entonces, ¿qué criterio de censura posterior aquí? La presión social o la presión ética que la ejerce la propia audiencia. O sea, como un elemento de perro guardián, ¿no? De, ojo, también esto no se da de forma individual dentro de nuestra sociedad masiva en la que no conocemos ni cómo se llama el vecino. Esto se da de forma organizada, cuando realmente una persona ve en su casa que ha habido algo éticamente reprobable y entonces se organiza con un grupo de personas. De forma individual, prácticamente no podemos hacer nada más allá de apagar el televisor, de apagar la radio, de no leer cierta publicación escrita, ¿vale? Otro criterio de censura posterior, la presión económica. Aquí voy a hablar del caso del que he hablado antes, de Roberta Baskin. Invito a todos los que estén escuchando esto a conocer el caso de Roberta Baskin, escrito B-A-S-K-I-N. Era la jefa de corresponsales de la NBC, que es una cadena por cable de Estados Unidos, que estaba elaborando en Vietnam cuando se levantó el veto económico por parte de Estados Unidos, que duró 2 décadas después de la guerra de Vietnam. Se puso a elaborar un reportaje de investigación sobre cómo trataban a las trabajadores y a las trabajadoras y a los trabajadores de las fábricas de zapatillas Nike en Vietnam. De hecho, bueno, pues ella cuenta que hasta hay un verbo, que es el verbo Nike, que es como un verbo que se utiliza por parte de esos trabajadores, que es el del maltrato. O sea, a mí me naikizan, y quiere decir que me maltratan en el trabajo, ¿vale? Porque se dieron casos hasta de mujeres que les pegaban con restos de zapatillas y eran constantemente maltratadas, y por una cantidad de sueldo, por un salario absolutamente ridículo. ¿Qué pasa? Que el jefe, el productor ejecutivo, y al fin y al cabo el jefe de Roberta Baskin, le llama y le dice que tiene que parar la grabación de ese reportaje porque Nike, algunos dicen que fue porque se enteró de esto, porque Nike había firmado un contrato con la NBC como patrocinador de los Juegos Olímpicos de Invierno que ese año tenía los derechos de emisión la NBC. Y ya no solo eso, era un mega contrato en el que hasta los reporteros salían con toda la ropa de Nike para que se viera bien, pues efectivamente el patrocinio de Nike de los Juegos Olímpicos de Invierno en la NBC. Esta mujer se negó a parar, pero bueno, aquí quien manda es quien manda. Al final esta mujer presentó su dimisión. Ella cuenta que se alegraron de que así lo hiciera y que no lo disimularon en ningún momento. Y esa fue la historia de Roberta Baskin. Una vez empiezas a elaborar la información, hay una censura posterior que en este caso es ejercida por un poder económico a través de una contratación publicitaria. Tenemos también el caso de la Noria, como el que he explicado antes, ¿no? El de la Noria fue, en realidad, un conjunto de los dos criterios de presión. Por un caso, por un lado, el de la audiencia, que ejerce esa presión ética y social, y por otro lado, se instrumentalizó de forma que evolucionó una presión de los anunciantes, ¿vale? Otro criterio de censura posterior, la presión política. El 11M es un caso paradigmático. ¿Por qué? Porque lo puedes ver desde los dos lados. Cuando estallan los trenes en las distintas estaciones ferroviarias, hay un juego de tronos, por llamarlo de alguna forma. Unos dicen que es ETA, otros de repente sale una mochila de no sé qué papelera con una cinta del Corán o no sé qué historia, y de repente resulta que fueron los yihadistas o los terroristas ligados a Al-Qaeda. Y claro, hay ahí una presión política. ¿Por qué? Y esto lo cuentan trabajadores de Radio Televisión Española. Porque cuando se descubrió aquella mochila, que digamos era un poco aclaratoria de que efectivamente no había sido ETA la que había sido la autora de esos atentados, cuando, por cierto, tampoco ella se reivindicó en ningún momento autora, en Televisión Española hubo muchas presiones para que eso no se dijera. Y lo único que hizo fue emitir una rueda de prensa del ministro del Interior, el por entonces ministro del Interior Acebes, diciendo que bueno, que tal, que unas cintas, pero que la principal línea de investigación seguía siendo ETA. Eso fue lo que dijo. Y luego, con la teoría de la conspiración del 11M, yo creo que, igual me equivoco, pero creo que ha sido la única teoría de la conspiración de la historia reciente de España que ha tenido una respuesta institucional. O sea, de la teoría de la conspiración del 11M se pronunciaron políticos e instituciones en el cargo, cuando normalmente son pues los loquitos de los ovnis que hablan de cuatro cositas que nadie se cree, ¿no? Pues esto tuvo respuesta institucional y tuvo, por supuesto, si tú hablas con personas que trabajaban tanto en El Mundo, que era el medio que prácticamente portavoz de esta teoría, como con gente de la COPE, pues te dicen que efectivamente tenían muchísimas presiones. Y la presión política, ojo, no solo se ejerce por el mero hecho del, permitidme la expresión, del acojonamiento por parte de los políticos. Es que, aunque estén prohibidas las subvenciones a los medios de comunicación en este país, si tú eres el Ministerio de Sanidad y tú quieres contratar espacios publicitarios para poner una campaña, por ejemplo, contra el cáncer de mama, cuando tú le estás pagando a un periódico 300.000 euros que tanto el Ministerio de Sanidad como La Razón saben que es un precio súper hinchado, cuando tú estás contratando ese espacio por poner esa publicidad, eso es una forma de subvención. Y es una forma de untamiento por parte de la institución pública a un medio privado. ¿Y entonces qué pasa? Oye, no vamos a hablar mal de estos, que luego nos cae una campaña y puede que nosotros no estemos ahí, ¿vale? O sea, son dos tipos de presión.
Nos apañe un poquito el problemilla económico.
Exacto. Luego también otro ejemplo son los scratches. Digamos que ha habido scratches que han salido en los medios de comunicación y ha habido scratches que no han salido. Y si investigáis un poquito, probablemente pues podáis... voy a poner un ejemplo. Hay muchos ejemplos de scratches que no han salido en los medios de comunicación, aunque los medios de comunicación estaban ahí. Pero, por ejemplo, se hizo un scratch a Soraya Sáenz de Santa María, vicepresidenta del gobierno. Y ese scratch, por ejemplo, yo lo vi en el diario El País, pero no lo vi ni en La Sexta, ni en Antena 3, ni en 4, ni en Telecinco, ni en muchos otros, cuando esos periodistas estaban ahí cubriéndolo. Pues ahí habría que ver, y yo lo sé, pero no lo puedo contar, lamentablemente, habría que ver si hubo algún tipo de presión, si hubo algún tipo de presioncita, en plan, hazme un favor y no publiques esto, porque tú ya me entiendes, porque darle publicidad a esto igual puede hacer un efecto contagio, que esto no es bueno para el conjunto de la sociedad. Pues este tipo de eufemismos que al final te invitan a hacer cositas, ¿no? O a no hacerlas, ¿okay? Luego el caso Bárcenas es un ejemplo claro de presión política o medio de comunicación. Cuando salen los papeles de Bárcenas, por cierto, la exclusiva de los papeles todo el mundo la asocia al País, porque efectivamente sacó esos papeles, pero el destape del caso fue del Mundo. Esto es así, se puede investigar. Cuando salen esos SMS de Luis Sefuerte, que lo sacó el Mundo, eso fue pues una causa detonante para que, digamos, desde arriba se pusieran las pilas para frenar esto. Y solo tenéis que ver las fechas en las que Pedro J. Ramírez es destituido de su cargo como director del Mundo. Yo aquí os pongo los hechos. Yo no digo ni que esté a favor de Pedro J. ni que no esté, que por cierto hay técnicas de Pedro J. muy cuestionables como periodista. Yo simplemente cuento los hechos y que la gente los conecte como bien le dé a entender su entendimiento, valga la redundancia.
Perfecto, porque es lo que decimos aquí siempre.
Eso
tú
es.
Escuchas la información y luego ya tu investigación y sigues, ¿no?
O sea, exacto. Que... Y luego, por seguir un poquito y por no centrarme mucho en el PP, porque al final el caso de los scratches y el caso Bárcenas es muy ligado al PP, puedo poner el caso de la OTAN, que esto hay muy poca gente que se acuerda, pero cuando el PSOE hizo su campaña en 1982 tenía un eslogan que era OTAN de entrada no, y de repente cuando ya se tuvo que poner encima de la mesa ese referéndum en la televisión pública española, en la primera y en la dos, se hizo una campaña brutal a favor de la OTAN cuando ya estaba el PSOE en el gobierno. Y de hecho ese referéndum no fue por la salida o la entrada de la OTAN. Lo que a la gente se le dio a elegir es la nuclearización de España, en el sentido de meter armas nucleares aquí, por tanto ser un punto súper vulnerable en una posible guerra caliente, que era por entonces fría, o no ser nuclearizada. O sea, en ningún momento hubo un referéndum de sí o no a la OTAN. Hubo un referéndum de sí o no a la nuclearización. Y luego, pues fíjate qué casualidad que salió que sí en vez de que no, cuando ganó una mayoría absoluta abrumante, sobre todo con aquel eslogan de OTAN de entrada no. ¿Qué pasa? Que de entrada no, pero de salida sí, ¿no? Ellos te podrían decir, ¿no? Y luego, el último criterio de censura posterior, por lo menos que yo identifico tanto como periodista como investigador, es la ley de prensa vigente que hay ahora mismo en España, que esto lo sabe muy poca gente, pero cuando yo estudiaba derecho de la información y no derecho a la información, ojo que son cosas distintas, cuando yo estudié el derecho de la información, pues descubrí que la ley que ahora mismo rige la prensa es una ley de 1966, una ley franquista en la que la última modificación que se hizo fue que Fraga, por entonces ministro, pues simplemente dijo, nosotros eliminamos la censura previa. Eliminamos la censura previa, pero bueno, la posterior sigue ahí. Antes todo pasaba por unos censores, a los que, por cierto, perteneció Camilo José Cela, ¿no? Esto también lo sabe muy poca gente. Muchos de ellos eran curas, eran eclesiásticos. Esa gente se encargaba de decir o no lo que se podía publicar, pero, sin embargo, sí que seguía existiendo la censura posterior. Y yo no sé si mucha gente se acordará del Diario de Madrid, que fue un diario que es que literalmente se derrumbó, o sea, demolieron el edificio, ¿no? Porque empezó a publicar cositas muy incómodas y eso pues es un caso de censura posterior, como también lo fue el caso del jueves con lo de los príncipes de Asturias. Era una caricatura en la que ponían a Felipe y Leticia manteniendo relaciones sexuales y de la boca del príncipe Felipe salía un bocadillo de texto en el que decía, te das cuenta Leticia, si te dejo preñada va a ser lo más cercano a trabajar que he hecho en mi vida, porque por entonces Zapatero había anunciado un cheque de 2.500 euros por hijo nacido a cada pareja, ¿no? que tuviera hijos. Y luego también tenemos el caso de la sonrisa del pelícano. Yo no sé si la gente se acuerda del programa La sonrisa del pelícano. Bueno, esta noche cruzamos el Mississippi, era un programa que presentaba Pepe Navarro en Telecinco, que tocó temas muy sensibles. Ese programa tuvo muchísima audiencia, Antena 3 pues puso el ojo y lo que hizo fue comprar el mismo programa y llevárselo a Antena 3, emitido en la misma franja y todo. Un poquito lo que hizo, para poner un ejemplo más actual, con María Teresa Campos, que se llevó Día a Día de Telecinco, se lo llevó a Antena 3 poniendo cada día y prácticamente era el mismo programa, ¿no? Pues se llevó el programa Antena 3 titulado La sonrisa del pelícano. Era exactamente igual que el de Telecinco. Entonces, ¿qué pasó? Que La sonrisa del pelícano, aparte de haber tocado los cojones mucho de forma anterior, por ejemplo, con el caso Alcácer, fue el principal portavoz de personas muy incómodas para aparecer en medios de comunicación del caso Alcácer, como Juan Ignacio Blanco, el padre de Miriam, etcétera, ciertos testigos o supuestos testigos. En La sonrisa del pelícano se amenazó con publicar un vídeo que se le grabó con cámara oculta a Pedro J. Ramírez, en el que salía manteniendo relaciones sexuales con una prostituta, y ese programa se cerró solo con la amenaza de emitir eso. Ya no solo por tenerlo en escaleta, como se dice, ¿no? Por tenerlo ya programado para emitir, sino solo con la amenaza. O sea, esto, digamos, el caso de La sonrisa del pelícano fue un híbrido entre censura previa y censura posterior. Al final fue un caso de censura posterior, por una orden de un juez, ese programa se cierra y se ha acabado la historia. Entonces, bueno, teniendo ya una perspectiva de lo que es la censura previa y posterior, imaginaos que vosotros sois un periodista que ha sufrido una censura posterior, por ejemplo, la del jueves, pues el jueves, de aquí en adelante, o desde ese momento en adelante, se va a guardar mucho las espaldas con poner una caricatura similar. Entonces, ¿qué pasa? Que al final los criterios de censura posterior pasan a ser censura previa. ¿Por qué? Porque ya te la autoaplicas. Ya dices, yo no voy a emitir esto, o sea, estás haciendo una censura previa porque puede que me pase un caso de censura posterior. Entonces, todo eso pasa a ser censura previa, ¿no? Dentro del contexto de periodistas y de medios de comunicación.
Oye, 10 segunditos de break y un traguito de agua y continuamos entonces con la clase, que está muy, muy interesante.
Fenomenal.
Un segundito, que ahora mismo volvemos. Aquí seguimos en esta clase magistral a la que estamos asistiendo y bueno, pues eso lo dicho, nos está dando Gabriel Sánchez esta clase magistral en este caso para entender cómo funcionan los medios y para entender al final cómo recibes tú la información y por qué la recibes como la recibes. O sea que genial, porque vamos, al final entendemos perfectamente cómo interactúan esas sinergias para que al final lo que te llegue a ti, bueno, pues en algunos casos sea de todo menos información. Muchísimas veces es propaganda y otras veces es sencillamente información completamente tergiversada en pos de conseguir un resultado, ¿no? Es decir, influencia, propaganda. Influencia, vamos a dejarlo ahí. Total, que nos habíamos quedado entonces en, bueno, pues esa, la realidad noticiosa menos los criterios de censura que nos iban a dar, o más ahora nos ibas a dar eso, o hablar sobre la línea editorial, ¿no? Creo que era el tercer caso. Venga, pues vamos con ello, que yo creo que le va a interesar muchísimo a la gente. Está interesante.
Bueno, nosotros hemos hablado ya de lo que es una noticia, ¿vale? En resumidas cuentas, hemos hablado de los criterios de censura, que es lo que se le resta a esa realidad noticiosa, que son las noticias, para tener el resultado de una información o de una noticia ya, digamos, afilada, definida, sin criterios de censura. Y entonces, cuando ya tenemos ese resultado de noticias sin cosas que puedan ser susceptibles de ser censuradas o ya censuradas, tenemos que aplicarle una línea editorial. ¿Y qué es la línea editorial? Que mucha gente no lo sabrá si no está muy puesta en el mundo del periodismo. La línea editorial, por decirlo de alguna forma y en resumidas cuentas, es la afinidad ideológica del medio. Y muchos de vosotros diréis, pero bueno, un medio de comunicación tiene que ser un medio de comunicación y punto. No tiene que ser de izquierdas, ni de derechas, ni nada. Pues algunos se las dan de no tener línea editorial, pero la realidad es que todo medio la tiene. Y precisamente por los condicionantes de los que hemos hablado, de propietarios, anunciantes, de que pueda haber un periodista que le guste los toros, de que puede haber simplemente un empresario que compra un medio de comunicación y de repente ya perteneces a un holding. Un holding que puede ser, es que puedo poner millones de ejemplos, pero por ejemplo, Rumasa tenía medios de comunicación. Y evidentemente, si Ruiz Mateos hubiera creado un partido político, pues os podéis imaginar la editorial que hubiera tenido, ¿no? Eso es la línea editorial. De hecho, os puedo decir que periodistas de Antena 3, y esto está publicado, de Antena 3 Noticias, tuvieron en la época de entre Aznar y Zapatero, tuvieron. Siguen teniendo, pero bueno, tuvieron, para ceñirme a la información publicada, tuvieron unos problemas sobre qué noticias se contaban dependiendo de qué partido y qué forma había de tratarlas, también con ciertos grupos terroristas. Y entonces, bueno, pues uno de esos periodistas se levantó, entre comillas, y le dijo a sus superiores que él no quería publicar eso de esa forma o que no lo iba a publicar. Y se le dijo a ese periodista que todo medio de comunicación tenía derecho a tener línea editorial. Como para decirle, tú cállate, que esto lo tiene todo el mundo y la nuestra es esta. Yo también puedo decir que la línea editorial, digamos, que ya no solo es una cosa que puedan tener los medios de comunicación, sino que muchas veces se crea solo para que tenga una línea editorial. Y quiero decir con esto, una persona, empresario, grupo político X, detecta la necesidad de lanzar más mensajes a favor de cierta ideología y entonces crea un medio editorial solo para que tenga esa línea editorial. Una línea de la que no se salen y que todo, en la que todo tiene que tener una coherencia ideológica. No sé si vosotros os imagináis, por ejemplo, mañana OK Diario publicando una noticia diciendo pues que esto es real. Esto no es que yo lo defienda, pero es real, pues que Pablo Iglesias, indiferentemente de quiénes fueran sus profesores o las relaciones que tuvieran con ellos, tiene un currículum brillante, un expediente académico brillante. Esto nunca lo va a publicar OK Diario porque se saldría de esa línea ideológica tan marcada que tiene, ¿vale? Era por poner un ejemplo. Al igual que La Sexta, pues es muy raro, por poner ejemplos antagónicos, que publique pues que efectivamente Pablo Iglesias es una persona súper relacionada con hechos irrefutables, con la financiación de su partido con respecto al gobierno de Venezuela chavista, ¿no? Es además la línea editorial una herramienta de dirigir a tu audiencia y de que se adhiera a tu medio porque le genera coherencia. ¿Esto qué quiere decir? Aquí ya entramos en la disonancia cognitiva. Si yo soy de derechas y yo veo La Sexta, a mí me va a provocar rechazo. Si yo veo La Sexta, me voy a poner en mi casa mal. Entonces, ¿qué pasa? Que si solo existiera La Sexta como televisión, yo me lo tendría que tragar. Era lo que pasaba con Televisión Española en el franquismo. Esta es la realidad y no tienes otra forma de contrastarla. Pero es que ahora, si yo soy de derechas y a mí me apetece, no que me apetezca, sino yo quiero reforzar mi ideología y hacerme, digamos, a ver cómo lo explico. Pensar en todo momento que lo que yo pienso es lo correcto, yo voy a ver un medio que refuerce los mensajes que yo tengo adheridos a mi ideología. Entonces, si a mí Pablo Iglesias me parece un desgraciado y un delincuente, voy a ver los medios que van a reforzar ese mensaje. O sea, a mí Pablo Iglesias me parece. Estoy poniendo el ejemplo de Pablo Iglesias por poner uno muy actual y del que salen muchas informaciones muy dispares. Pero puedo hablar perfectamente de otro político como puede ser Mariano Rajoy. Si a mí Mariano Rajoy me parece un delincuente por el caso Gürtel y me parece que lo tienen que echar ya, pues voy a ver medios que lo digan. Y si me parece, sin embargo, que es el mejor político que ha habido este país, pues tienes medios que dicen que es el mejor político de este país y que habrá en la historia. Entonces eso también tiene que ver con un sentido de gratificación por parte de la audiencia, ¿vale? Teniendo ya claro lo que es la línea editorial. La línea editorial, normalmente, aparte de todo lo que hemos comentado, ya no solo es un sentido ideológico, sino que tiene que ver también con los intereses de la empresa informativa. Y esos intereses de esa empresa, que al final tiene un apellido que es informativa, pero es una empresa y, por tanto, busca el máximo beneficio al mínimo coste, muchas veces está ligado a ideologías. Por ejemplo, el grupo Prisa estaba presidido por una persona que ahora está, que falleció, que era Polanco, ¿vale? Ahora lo tienen sus descendientes, pero Polanco era amigo personal de Felipe González. Y entonces, evidentemente, ya no solo por reforzar aquellas campañas institucionales de las que hemos hablado y mover, digamos, o hacer que se adhieran los votantes del PSOE a un medio, porque yo como empresario estoy viendo que es que hay, me lo voy a inventar, 11 millones de votantes del PSOE y voy a tener 11 millones de compradores potenciales, sino porque además hay un interés empresarial en que esa empresa tenga esa afinidad ideológica, porque tengo ciertas relaciones o porque tengo ciertas conexiones, ¿vale? Como empresa. Y luego también, dentro de la línea editorial, entran los intereses de los profesionales. Y esto es lo que viene a ser el periodismo interpretativo o el periodismo opinativo. El periodista tiene cierto margen para, dentro de la objetividad de los datos, la objetividad no existe, pero esto da para cuatro programas más, dentro de esos datos brutos, por decirlo de alguna forma, hacer esas interpretaciones, y entonces esas interpretaciones tienen que ver también con una ideología, con todo lo que tenemos nosotros en nuestra cabeza y nuestra forma de ver el mundo. Entonces, dentro de nuestra forma de ver el mundo, aplicamos unos datos, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que aquí hay trampa, porque al final ese medio de comunicación va a poner a periodistas o al servicio absoluto de los criterios ideológicos del medio y, por tanto, de la línea editorial, o va a poner a periodistas que vengan ya con esa ideología hecha. La Razón tiene como columnista de cabecera a Alfonso Uxía. Y Alfonso Uxía es absolutamente la línea ideológica de La Razón. Por ejemplo, periodistas, pues a veces está plagado de gente que viene de ciertos sectores ideológicos. Por guardarme las espaldas no lo diré. La Razón, bueno, La Razón, Marruenda, que es el director de dicho diario, fue jefe de prensa de Rajoy cuando ocupaba carteras ministeriales. O sea, es que aquí no estoy diciendo nada secreto, esto se sabe y esto es real. Entonces, ¿qué va a decir La Razón? Pues La Razón. ¿Y qué va a hacer La Razón? Pues tanto lo que hace como lo que dice va a ser en función a esa línea ideológica y voy a contratar a periodistas que me lo pongan fácil y que encima lo hagan de puta madre para mis intereses. Pues eso es la línea editorial. Entonces, la conclusión. ¿Qué nos dan los medios de comunicación dentro del contexto en el que nos encontramos? Nos dan una realidad noticiosa, o sea, unas noticias a las que se le ha aplicado una censura o, digamos, se han eliminado las informaciones susceptibles de ser censuradas y luego a eso le añado una línea editorial, una ideología, una forma de que esa información o esa noticia esté a favor o en contra de un partido o de una ideología o de otra. Y eso es lo que tenemos todos los días en esos sumarios y en esos medios de comunicación, en resumidas cuentas. Y a mí me gusta, cuando hablo de la agenda setting, me gusta terminar con una frase. A mí me gusta mucho la serie American Horror History, y en el sexto capítulo de la primera temporada iba de una casa encantada, pues una casa que compran unos y de repente había fantasmas y tal, pues una de las personas le dice a otra, que estaba muy rayada, por decirlo de una forma coloquial, con lo que estaba pasando en esa casa, le dice, ¿cómo puedes ser tan arrogante para pensar que solo existe la realidad que puedes ver? Ella se refería a los fantasmas y yo me refiero pues a una cosa que quizá dé más miedito que los propios fantasmas, que son los medios de comunicación.
Bueno, pues hasta aquí la clase magistral, con Gabriel Sánchez. En fin, bueno, oye, esto muy interesante, joder, muy interesante. Pero han quedado y quedan un montón de cosas que podríamos seguir hablando. Y a mí se me ocurre para cerrar, porque llevamos ya una hora y pico de en este caso de presentación, conversación. Claro, al final que tú lo dices muy bien, ¿no? ¿Cómo puede ser, o cómo puede ser tan arrogante para pensar que solo existen la realidad en la que o que puedes ver? Y otra cosa que estaba yo pensando, bueno, no me voy a repetir, era la unión de estos siguientes términos, ¿no? Has dicho proximidad, de esa información, crear suspense, darlo, o cada vez darnos más suspense además, ¿no? ¿Por qué tanto suspense ahora? Crear ansiedad y luego ya, claro, la curiosidad del desenlace, es decir, ocio, al final estar entretenido de una u otra forma, que puede ser otra manera de ver esto de la información, ¿no?
Bueno, ¿Está abierto el micrófono?
Está abierto.
Dijo un teórico de la comunicación que el objetivo de la televisión, y yo lo puedo aplicar al resto de medios de comunicación, es la de informar, formar y entretener. Pero actualmente es, aplicándolo a la actualidad, es la de entretener y con ello obtener el máximo beneficio económico.
Claro. Bueno, pues hasta aquí que hemos llegado, os vuelvo a incidir, que os metáis en el blog, en la web de Gabriel. La verdad no vende, ahí vais a tener, bueno, pues diferentes artículos bastante bien elaborados, en los que podéis, bueno, pues pasar o entreteneros, si queréis también.
también.
También podéis entreteneros, aparte de informaros. Y, vamos a hablar ya para cerrar de la entrevista, de cómo hemos entrado en contacto. Pues Gabriel y yo, ¿no? Que es una entrevista que ha hecho a varias personas, que vas a publicar ahora en un medio. Coméntalo si quieres, si no quieres. Bueno, ya como tú veas, que saldrá publicada dentro de un tiempo. Pero la que nos has entrevistado, pues por ejemplo a mí, pero a otra gente también, José Luis Camacho, otra gente que...
Sí, os comento, yo propuse a Vice, que se escribe V-I-C-E, es un medio de comunicación digital, Vice, que está, dirigido a gente joven y que tiene un eslogan que es una galaxia de periodismo de investigación inmersivo e incómodo. Con lo que yo me siento pues muy cómodo, como se puede entender, ¿no? Pues en Vice yo les propuse un reportaje sobre teóricos de la conspiración españoles, que es una cosa de la que nadie ha escrito muy veladamente, y me aceptaron la propuesta, y entonces yo apliqué un criterio de selección, porque hay muchísima gente que habla de conspiración en España, hay bastante, bueno, quizá no son demasiados, pero sí que hay bastante, entonces yo apliqué un criterio de selección. Y entonces yo dije, voy a seleccionar de cada medio, voy a seleccionar al que a mí me parece un portavoz o un líder de esa legión de los autodenominados buscadores insaciables de la verdad, ¿no? Y entonces yo seleccioné por televisión, seleccioné a Santiago Camacho, que es el que habla de conspiración en Cuarto Milenio. Por YouTube seleccioné a José Luis Camacho, que de Mundo Desconocido. Luego por radios te selecciona a ti, a Mitoa Edjan, por El Vórtice, y luego por blogs puedes seleccionar a Luis Carlos Campos. Y bueno, yo os he entrevistado a cada uno de vosotros, contando un poquito pues cómo es trabajar en este mundo, cómo entrasteis en él, las cositas que os han podido ocurrir en el transcurso de un tiempo a esta parte y en la actualidad, ¿no? Y yo, bueno, pues lo he dejado mandado a Vice y pues Vice lo tiene en la nevera, como se suele decir en medios de comunicación, y a lo mejor, no sé, puede ser por mil cosas, pero bueno, yo al final soy un colaborador externo y no sé cómo funcionan del todo esas cosas porque no estoy al día a día de la redacción, pero pues puede que lo publiquen en 2 días, puede que lo publiquen en 3 semanas o dentro de 3 meses, porque a lo mejor tienen muchas noticias para publicar, pero bueno, eso está enviado. Yo me he sentido muy gratificado como profesional haciendo todos los reportajes que hago con Vice, pero este en particular me ha permitido conocer a gente muy interesante y creo que he hecho un trabajo a la altura de lo que es todo el mundo de la conspiración en España.
Bueno, pues esperando la publicación de ese artículo, que por supuesto nos haremos eco aquí en el Vórtice Radio, nos vamos a despedir. Pues lo dicho, Gabriel, que muchísimas gracias por la clase que nos has dado en este caso, ¿no? Y la información, los detallitos para poder ir reflexionando un poquito y entender cómo nos va en esto, ¿no? Cómo nos va a nosotros en esto de ser informados, ¿no? Nos has dado una clara idea, o sea que muchísimas gracias. Y por mi parte, y por supuesto por la parte de todos aquellos que se van a descargar esta información, pero que te invitamos a que te vengas más veces y además, bueno, lo dicho, yo ahora te iba a comer el tarro para que te vinieses a dar aquí en el localito que tenemos alguna que otra vez, pues quizás un taller, ¿no?, como este que nos has dado ahora mismo. Pero bueno, eso ya lo hablaremos. Que muchísimas gracias, Gabriel.
Gracias un placer a vosotros, ha sido todo un placer, una vez más, estar contigo, Pintoa, y bueno, espero que la gente que haya escuchado este programa, pues le haya servido por lo menos de algo, ¿no? Que ya sería hacer mucho. Gracias a todos.
Pues a ti. Y pues sí, desde luego yo creo que sí que le va a servir a la gente, y sobre todo porque si de algo nos preciamos aquí en el Vórtice Radio es principalmente, y te lo decimos siempre, no te creas nada de lo que escuchas, sencillamente utiliza la información que te damos para crear tu propio criterio. Algunas veces va a reforzar lo que tú ya pensabas, otras veces quizás no, al revés, lo tire abajo, pero de eso se trata, de ir creciendo como persona, y para ir creciendo pues a veces hay que cambiar los criterios, o por lo menos las ideas, o esos detalles preconcebidos, los prejuicios. Y de lo que sí que nos preciamos en el Vórtice es de tener entrevistas o de hacer entrevistas a gente que se ha trabajado, que se curra mucho, se lo curra como profesional y de forma ética pues también se curra su información, su trabajo, y son veraces. Y bueno, yo creo que esta info, esta presentación de Gabriel os va a servir para entender y convencer incluso a aquellos escépticos convencerles del hecho de que la información que estamos recibiendo recibe o pasa por muchos filtros, eso por decirlo de alguna manera suave, y al final lo que estamos recibiendo difiere mucho de información. Pues nada, que un placerazo como siempre teneros aquí o contar con vosotros. Ya sabéis que tenéis el Vórtice Radio .com, ya sabéis que tenemos cuenta en Facebook, ya sabéis que tenemos cuenta en Twitter, os podéis poner en contacto y mandarnos vuestros comentarios e ideas nada, que esta semana ha sido muy productiva, la que viene quizás un poquito menos, pero que os pedimos, por favor, que la información que os damos, ya que es gratis, hombre, y de calidad, hacerla circular, caray, hacerla circular, que es lo mínimo que se puede pedir. Un abrazo a todos, muchísimas gracias, venga, hasta el próximo Vórtice.